bueno, pero si hablas en estos términos del dualismo, entonces tienes que decir que hay dos realidades en el ser humano, que son el hombre, el alma y el cuerpo, o la mente y el cuerpo. Bien, bueno, otra vez hemos tenido problemas con el asunto de la informática. Yo casi estoy convencido de que vamos a ir a una catástrofe, los seres humanos, como consecuencia de la informática, porque cada vez va peor. En vez de ir mejor, va peor. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? En fin, Enrique y Daniela, eso es. Disculpad, ahora a ver si consigo colocar la cámara mareada, ya está, ¿no? Y así nos podemos ver un poco aquí. Daniela, ¿se ha cortado, Enrique? Bueno, estábamos con vuestros compañeros hablando un momento, y brevemente, porque no podemos entretenernos mucho con ello, de el pitagorismo antiguo, ¿no? Pones un poquito más a la derecha para que te pueda ver, ¿sí? Por eso. Eso es. Hay tres compañeras en clase, puedo decir los nombres, Casandra, Leire y Sandra. Decía que estábamos hablando del pitagorismo, que es una de las teorías de las escuelas filosóficas de la antigüedad más importantes, que mezclaban asuntos religiosos con asuntos científicos, sobre todo de carácter matemático, incluso astronómico también, ¿verdad? Con tesis claramente filosóficas. Desde el punto de vista religioso, hemos dicho que ellos defendían la transmigración de las almas y tenían una concepción espiritualista del ser humano, lo cual llevó a que defendieran, y yo les pedía a vuestras compañeras que están aquí ahora en el aula, les pedía que recordaran un título muy importante que nos va a servir también para otros autores, que es el de dualismo antropológico, ¿no? El creer que en el hombre hay dos principios, ¿no? En términos de la antigüedad, esos dos principios, Leire, ¿no recuerdas cuáles eran? Entonces, sí, el dualismo antropológico te dirá que en el hombre hay dos cosas, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, en términos de la antigüedad, esos dos principios que están en nosotros son el alma y el cuerpo. ¿Vale? Por favor, también en casa, os pido que recordéis este título porque nos va a servir para más gente, para más escuelas y filósofos, ¿no? Lo estamos ahora utilizando para el pitagorismo, pero valdrá para un autor más importante de cara al programa, como es Platón, que defiende también el dualismo antropológico, y mucho más adelante, ya en la Edad Moderna, para Descartes, ¿no? Que también lo hará, aunque en términos un poco distintos, en términos de mente y cuerpo. ¿Vale? Bien. Pero, sin duda, la tesis pitagórica más importante es de tipo filosófico, ¿no? Y es la convicción que tenían los pitagóricos de que el número era el arjé de todas las cosas. ¿Recordáis qué significaba esa expresión, esa palabra, arjé? ¿No? ¿Casandra? No, era para Heráclito era el fuego, para Tales era el agua, para los pitagóricos los números. ¿Era? Eso es, el principio de todas las cosas, muy bien, ¿no? Que era pues una realidad investigada por los antiguos. Los filósofos intentaron descubrir el principio de todo. Pues bien, vamos a intentar recordar que para los pitagóricos el principio de todas las cosas son los números, porque la realidad tiene una estructura matemática. Esta idea, para los pitagóricos, el mundo tiene una estructura matemática, ¿de acuerdo? Esta tesis es una tesis metafísica de envergadura, muy fuerte, un carácter matemático de lo real. Y no todos los filósofos lo han defendido, ¿no? Aristóteles no lo creerá. Platón va a confiar bastante en esta idea. Platón estuvo muy influido por los pitagóricos, conoció la doctrina pitagórica, y eso se ve en varios asuntos, ¿no? Por ejemplo, en relación a esta idea de la estructura matemática de la realidad. Como tenemos que hablar más de Platón, se puede anticipar ya algo, ¿no? Otra tesis más, ¿verdad? No solo el dualismo antropológico. Platón confiaba tanto en esta tesis pitagórica, creía tanto, que pensaba que era imprescindible que la gente se formara en matemáticas. Creía que era fundamental, ¿verdad? Y así, en el centro de estudios que él creó, igual recordáis cómo se llamaba, ha llegado ese título a nuestra época, para referirse al lugar en el que la gente se forma. ¿Os acordáis? Cassandra, estás a punto de decirlo. Y desde casa, Enrique, sí es la universidad, pero ¿cuál era? Bueno, la academia, ¿no? Era, la academia era el centro de estudios que él creó, una especie de universidad en la antigüedad, y ahí, en ese centro de estudios, él puso en la puerta: nadie entre aquí que no sepa geometría. Tal era la convicción que tenía Platón de la importancia de la formación en matemáticas, ¿verdad? Ya veremos un poco más adelante por qué creía eso Platón, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo para mostrar que desde luego hubo autores que siguieron a los pitagóricos en esta creencia de que toda la realidad está expresada en términos matemáticos o está impregnada por lo matemático, podríamos decir. Para los pitagóricos, más que para ninguno, incluso más que para Platón, ¿verdad? Es así respecto del mundo físico, respecto del cielo, que sigue un orden geométrico también, ¿verdad? Es así respecto del mundo moral, del mundo psicológico, etc., ¿no? Esta tesis de la estructura matemática de la realidad desaparece en la Edad Media, no tiene mucha importancia, pero aparece de nuevo en el Renacimiento, es un detalle importante. Vuelve en el Renacimiento a estar presente. En el Renacimiento se recuperan escritos y tesis y teorías de la antigüedad, y entre otras la de los pitagóricos. Y así habrá algunos renacentistas como Galileo, ¿no?, que te dirán que el libro de la naturaleza está escrito con caracteres matemáticos y que si quieres comprender la naturaleza y quieres hacer ciencia, tienes que utilizar ese lenguaje y tienes que estudiar matemáticas. De ese modo Galileo creará la ciencia moderna, ¿verdad?, con esa tesis pitagórica. Hasta llegar a la actualidad. La actualidad también creemos que es así. Y si os estáis formando en ciencias, estáis haciendo ciencias, tenéis que estudiar matemáticas. Es lo que ocurre en todas las ciencias, ¿verdad? Que pensamos que la herramienta matemática, el lenguaje matemático es fundamental para entender la realidad. Bueno, esa es una tesis pitagórica, ¿vale? No voy a insistir más porque apenas se explica en el libro estos asuntos, ¿no? Pero hay un texto en el libro que me gustaría que leyéramos porque tiene que ver con el título de filósofos. Sí, el liceo era, eso es, que era, como dices, el centro de estudios creado por Aristóteles, ¿no? El de Platón era la academia, ¿no? Bien, pues vamos a leer el texto 8. Los que queráis, podéis leerlo un poco en voz alta, ¿no? Sí, puedes. Sí. Lo va a leer Sandra con voz tan alta que se va a oír a kilómetros de distancia desde donde estés ahí, Enrique, y Daniela, en casa. Venga.
Pitágoras, sobre el uso del nombre, filósofo. Pitágoras fue el primero en tomar el nombre de filósofo. Esto no implicaba solo un nombre nuevo, sino que anticipó una enseñanza útil de la propia ocupación. Dijo, en efecto, que el ingreso de los hombres en la vida se parece a la concurrencia masiva, a las reuniones festivas. En efecto, así como allí andan por todos lados hombres que poseen diversos propósitos, uno el que está apresurado por vender mercaderías con miras a un negocio ventajoso, otro el que concurre para exhibir la fuerza de su cuerpo en busca de honores, hay incluso una tercera especie, la más libre, que se congrega con el fin de ver los lugares y obras artesanales más bellas y los hechos y palabras virtuosas de las obras artesanas, no, cuales suelen haber muestras en las reuniones festivas. Análogamente en la vida.
Sí, sobre todo se puede subrayar ahora el final, porque ya es un poco la interpretación de la metáfora, ¿no? Sandra, sí, por favor.
Vale, análogamente en la vida, hombres muy diversos en sus esfuerzos se congregan en un mismo lugar. Unos son presa de ansia de riquezas y bienes superfluos, otros del deseo de dominio y mando, y son poseídos por el amor a la victoria y por una ambición desesperada. Y el más puro es ese tipo de hombre que se muestra en la contemplación de las cosas más bellas, al que corresponde el nombre de filósofo.
Bien, hasta ahí, ¿no? Aquí parece ser que tenemos por primera vez el uso de la palabra filósofo, ofreciéndonos también una cierta concepción de la filosofía, que tenemos que comentar un poco. En el libro, la parte de la teoría, se hace mención a esta interpretación de la filosofía, y vamos a estar un ratito comentándolo. Bueno, ¿qué me diríais? Leire, venga.
Pues yo
quisiera
ser
agradecido,
pero lo mandaste el primer día. Sí. Y... yo creo que lo que... a lo que se refiere, ¿no?
Sí.
Yo creo que a lo que se refiere es un poco el... no sé, el motivo que tiene el humano para vivir, ¿sabes? O el ocio, o... no sé, pues como... de lo que habla, por ejemplo, de reuniones festivas, de que están, que hay gente que se dedica a vender y hay gente que está ansia de riqueza. Yo creo que es un poco, ¿no?
Sí, eso es. Es un texto que describe al hombre, describe las actividades fundamentales posibles para el ser humano, ¿verdad? Y nos dice que la vida se parece a estas a estos festivales deportivos, ¿no? Las Olimpiadas, digamos nosotros, eran actividades deportivas que ellos hacían, ¿verdad? Porque en las Olimpiadas encontramos distintos tipos de personajes, de actividades. Hay unos que en las Olimpiadas van a participar, buscando honores, desde luego, ¿no? Reconocimiento, sobre todo en la antigüedad, que era muy importante la fama que podías obtener venciendo en las Olimpiadas, ¿verdad? Y ahora también, por supuesto, buscas el reconocimiento público, los honores, el aplauso. Y luego, en las Olimpiadas había otras personas que iban a hacer negocios, ¿no? Son los hombres de negocios también. En la realidad nos encontramos a gente que busca eso, Incluso tal vez ahora es un aspecto de una posible vida, ¿no? Que es fundamental, porque bueno, el tema de los negocios, de hacerse rico, de buscar prosperar en la empresa, eso tiene una importancia extraordinaria, ¿no? Está relacionado naturalmente con el dinero, no tanto con el honor como con el dinero, ¿no? Es una categoría existencial en nuestra época fundamental, buscar tener más dinero, ¿no? Pero luego, en esa metáfora que nos propone Pitágoras, nos dice que hay un tercer tipo de personas que no buscan honores, que no buscan hacerse ricos, que se dedican simplemente a mirar. Son los espectadores. Pues bien, si ahora hacemos la interpretación respecto de la vida, nos dice Pitágoras que también hay gente que busca esto en la vida, ¿no? Busca simplemente mirar el espectáculo del mundo. Busca captar cómo son las cosas en su verdad, en su realidad pura, sin la prisa por exprimir la realidad para sacar un beneficio de ella, sin la exigencia de doblegar la realidad para someterla de tal modo que tú quedes como con éxito, ganando y consiguiendo el aplauso o el reconocimiento público. Hay gente que se pone delante de la realidad para dejar que la realidad se muestre tal y como es. ¿Quiénes son esos? Los espectadores. Los que se dedican a contemplar el espectáculo del mundo, ¿no? Bien, pues para Pitágoras ese es el caso de los filósofos. ¿Qué es la filosofía? Para él la filosofía es una actividad eminentemente contemplativa. Es una actividad de mirar las cosas. Mucho más adelante, 2500 años después, nuestro filósofo Ortega y Gasset dirá algo parecido también. Y escribirá una obra llamada El espectador, ¿no? Porque para él eso es lo que él mismo hacía, ser espectador del mundo. Ser alguien que quiere dejar que las cosas se expresen tal y como son, sin manipularlas, como una especie de, dirá después Ortega, en el fondo siguiendo también a Platón, tratando de no manipular las cosas para que las cosas se expresen tal y como son, como una forma de amor hacia las cosas. Si tú amas la realidad, no la vas a deformar, no la vas a utilizar, no la vas a manipular. Vas a dejar que se muestre la realidad tal y como es. Vas a intentar dejar un espacio para que se exprese en su realidad. Esta es la tarea de la filosofía. Ser teoría, ¿no? Mira, Pitágoras, ser expresión del ver humano para descubrir el funcionamiento de la realidad. Una actividad eminentemente contemplativa. ¿Vale? Es una propuesta del filósofo como el que está mirando a la realidad para descubrir su ser. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué os parece esta forma de entender la filosofía? ¿No? ¿Dices con la cara que no? ¿Dices así un gesto que no? ¿Las demás? ¿O desde casa qué decís de esta forma de entender la filosofía? ¿Como una actividad contemplativa? Bueno, pasiva, dice Enrique. Es verdad. Es una actividad un tanto pasiva. porque no es de acción, no es el filósofo un hombre de acción, ¿eh? Y en nuestra época es difícil hacer una reivindicación de la filosofía de esta manera, porque tiene muchísimo peso en nuestra época el hombre de acción, o el hombre que transforma la realidad, que busca controlarla y hacerse dueña de ella, ¿no? Se parece un poco al esteta, al hombre contemplativo, incluso al artista, ¿no? Al artista que busca también, ¿no?, no hacer nada con la realidad y apreciar su dimensión estética, ¿no?, apreciar su belleza, ¿no? Pero es una forma, bueno, yo creo que legítima también, ¿no? No sé si Enrique, a ver, un momento, has puesto... Yo creo que el filósofo debe buscar, no contemplar, o por lo menos no limitarse a contemplar. Bien, bien. Yo me quedaría más con lo segundo, no limitarse a contemplar. Porque lo primero que has puesto, que debe buscar, bien, sí debe buscar, el filósofo es un buscador. Pero en parte su afán de búsqueda es un afán de búsqueda para dar con la esencia de las cosas, para dar con las cosas tal y como ellas son, sin intentar con su mirada deformar o manipular la realidad, ¿no? No, tengas una actitud de utilización y en cierto modo de maltrato de la realidad. Deja la realidad que entre en tu experiencia. No intentes dominarla. Esta sería un conjunto de, vamos, una serie de preceptos que estarían ligados a esta concepción de la filosofía como actividad contemplativa. Deja que la realidad se te exprese de verdad. En todas sus dimensiones, sea con la persona con la que estás delante, sea con el objeto que estás delante, un objeto artificial, un objeto natural, sea lo que sea que te ofrece la experiencia, ábrete a ella. Intenta estar con ella sin doblegarla. Bien, es una propuesta muy bonita, ¿eh? No sé qué pensaréis. No limitarse a contemplar, bien, ¿no? Lo que pasa es que cuando haces esto, cuando has conseguido captar la realidad tal y como ella es, sin intenciones manipulativas, sin intenciones de doblegarla, sin intenciones en convertir la realidad en un simple instrumento para tu éxito, tu triunfo o el aplauso, entonces te va a ocurrir algo muy importante. Te va a ocurrir igual que consigues captar más profundamente la realidad. Y en términos un poco nuestros de la filosofía y de la teoría de la ciencia, te va a ocurrir que conseguirás una teoría buena de la realidad, una teoría correcta de la realidad, por no manipularla. Y cuando consigues una teoría correcta de la realidad, una descripción más objetiva y verdadera de la realidad, entonces es posible, ¿no, Enrique, por lo que tú decías, que harás más cosas? A ver, si encuentras la explicación de por qué esa realidad, pero si encontrar la explicación de por qué esa realidad se muestra así, eso es, buscas eso. Y cuando igual das con eso, cuando igual das... con la realidad tal y como es, entonces ya puedes hacer algo muy importante, que es volver otra vez al mundo y trabajar con el mundo de un modo más eficaz. En el libro, Moisés González está en contra de este concepto pitagórico de la filosofía. Está en contra de la filosofía como una actividad meramente contemplativa. Y yo creo que carga demasiado las tintas, me parece a mí, es una opinión un poco personal, en contra de esta idea de la filosofía como actividad contemplativa, ¿no? Pero es cierto que la filosofía ha querido ser más que eso, ¿eh? La filosofía desde el comienzo ha querido ser algo más que una simple contemplación de la realidad. Ha querido ser una disciplina que se puede utilizar para intervenir en la realidad, para influir sobre ella, y también para influir sobre nosotros mismos. Para influir sobre nosotros mismos, por ejemplo, en la forma de consejos para la buena vida. ¿Por qué quieres saber cómo es la realidad? ¿Por qué te puedes empeñar en esto, Sandra? ¿Por qué puedes querer saber cómo es la realidad? ¿Por qué quieres saber cómo es el mundo, Sandra?
Pues para entenderlo y...
Para entenderlo, por ejemplo, porque te interesa saber, tenemos admiración y curiosidad. Aristóteles decía que una actitud mental básica para ser filósofo es la del asombro. Cuando te asombras del funcionamiento de las cosas, te puedes preguntar por qué esto es así. Como los niños que están asombrados por descubrir el mundo por primera vez y se preguntan continuamente por qué ocurren las cosas. El saber por el saber. Esa es una contestación, Sandra, que se podría dar a esta pregunta, ¿no? Yo quiero saber por saber. Y es digno, tiene dignidad esa actitud, ¿eh?, del saber por el saber, ¿verdad? Pero no solo por eso, también por cuestiones prácticas, ¿verdad? Que queremos saber. Y hay una muy importante que tiene que ver con nosotros de manera individual. Queremos saber porque un saber más profundo de la realidad te puede ayudar a vivir mejor, te puede ayudar a ser más feliz, te puede ayudar a entender cómo funciona el mundo y en esa medida cómo funcionas tú, y en ese conocimiento de los mecanismos profundos del mundo y de ti mismo, enfrentarte mejor al lío de la vida. Todos vivimos inmersos en la confusión, eso no se puede negar. Vivimos inmersos en el desconcierto. Vivimos inmersos en el no saber muy bien por qué el mundo es así. Y vivimos también urgidos por el intentar cambiar el mundo en nuestra vida cotidiana y en nosotros mismos. ¿Para qué? Aunque suene así como un poco fuerte, ¿no? Y no sé, demasiado casi dogmático, ¿no? Una de las razones por las que se filosofa es porque quiere ser feliz, ¿sabes? En la medida en que queremos ser felices, hay gente que opina que esa tarea que todos tenemos de ser felices y que está metida en nuestros genes, ¿no? El anhelo de la felicidad, la búsqueda de la felicidad, ya lo decía Aristóteles, buscamos por naturaleza ser felices, ¿no? Pues algunas personas sienten que esa tarea de ser feliz se puede realizar mejor, de un modo más profundo, eficaz, dedicándose a la filosofía. La filosofía te puede ayudar a ser feliz, más que otro tipo de actividades. Esto es lo que han creído muchos filósofos, ¿eh? El propio Aristóteles, desde luego, o Epicuro, los filósofos del helenismo, o el propio San Agustín, en otras interpretaciones y términos, ¿verdad? Y desde luego Platón. Entonces, cuando tú tienes una buena teoría del mundo y de la realidad, entonces te será más fácil igual ser feliz. Si no buscas la verdad, y si no te acercas un poco a ella, ¿cómo vas a ser feliz? Esto hay que pensarlo, ¿no? Desde casa también, ¿verdad? Enrique, a ver qué habéis puesto por aquí. Eso es para dar explicación a mi propia existencia. ¿Quieres saber eso? ¿Pero por qué quieres saber eso, Enrique? ¿Por qué te interesa saber a qué se debe tu existencia? ¿Por qué? O los demás también, ¿cómo lo diríais? Daniela también. Daniela, desde casa. Pues en gran parte por eso, ¿no? Creo yo. Porque nos interesa el tema de la felicidad. El tema de la felicidad es uno de los grandes temas de la filosofía. Y luego hay otro asunto también muy importante, que está ligado a la teoría, que está ligado a la comprensión de la realidad, ¿no? Y lo vemos muy bien en Platón. Ya hablaremos en el mito de la caverna, cómo Platón cree que tenemos que liberarnos de las sombras y de este mundo ilusorio en el que queremos vivir para acceder a un mundo verdadero y ahí comprender la realidad última y más profunda de todas, que para él será el mundo de las ideas, ¿verdad? El exterior de la caverna en el mundo de la caverna. Y que cuando hayamos hecho eso, cuando hayamos descubierto la realidad más elevada, que será el sol en el mito de la caverna, la idea del bien en su terminología, ¿verdad?, entonces podremos volver otra vez al interior de la caverna para liberar a los otros prisioneros que están encadenados, nos va a decir Platón. Porque una vocación de la filosofía es la transformación social. Una vocación de la filosofía es, con los saberes filosóficos, cuando ya tengamos una buena teoría, ir al mundo para intentar cambiarlo. Ahora necesitaríamos una buena teoría política. Claro, y pensad ahora en lo que estamos viviendo en España, y no solo en España, también en otras partes, ¿no? De la crisis política tan grave, y la crisis económica, la crisis social tan grave. Necesitamos una buena teoría de la realidad y del mundo social, y de la legitimación del poder, ¿no? Entonces, esta es uno de los propósitos de la filosofía. Es verdad que en este texto de Pitágoras no queda muy bien reflejado, porque en este texto de Pitágoras la filosofía parece una actividad puramente contemplativa, de mirar el mundo. Pero no nos engañemos con este texto, ¿eh? Esto no quiere decir que Pitágoras no pensara en las utilidades de la filosofía, o de los primeros filósofos no creyeran que la filosofía nos podía servir para transformar la realidad. No, no, no quiere decir eso. Como Moisés González insiste, ¿no?, en el libro, es que desde el comienzo de la filosofía quiso ser una herramienta para la transformación personal y en el mundo antiguo, desde luego, también la transformación social. ¿Vale? Venga, ¿algún comentario que queráis hacer? Venga, para que no esté yo todo el rato hablando, ¿no? Desde casa también, ¿eh? A ver, para buscar nuestra felicidad, claro, eso es, ¿no? Para buscar nuestra felicidad y la felicidad de los demás, ¿no? Dos propósitos fundamentales que nosotros tenemos, ¿no? Y estos propósitos los tenemos también en lo que tocaba más para hoy, ¿no? Que es el apartado de la teoría, que os pedí que mirarais. Voy a cerrar el libro porque casi más que leer textos vamos a hacer comentarios, ¿verdad? De la parte teórica de este primer capítulo, que es la que se refiere a sofistas y sófistas. ¿Vale? Vamos a hablar un poco, ¿eh? Tenemos, aunque solo sea, ¿verdad?, 3/4 de hora, pero tenemos un rato para hablar de los sofistas y de Sócrates. ¿De acuerdo? ¿Podríais decir alguna cosa que hayáis leído en el libro que os haya llamado la atención o que queréis comentar de lo que habéis leído?
Pues es que yo me lo leí y se me ha olvidado todo.
¿Se te ha olvidado? Bueno.
No,
me he olvidado
ya.
Sí.
Yo lo que
he
leído
sobre los sofistas sería
un
libro
de instruir.
Hablar bien.
Muy bien. Muy bien. ¿Eh? ¿Y Leire, te acuerdas?
No.
Bueno, es importante que nos demos cuenta de una cosa. Lo tenéis también en mis materiales, ¿sí? Si queréis.
Yo no he ido a la página de correo y no he encontrado.
No, tienes que ir aquí a la carpeta esta. Entras aquí y en esta carpeta tienes ahí todos los materiales también. Los tienes en mi página web, ¿no? Pero lo subí también. Buscas la sección de historia de la filosofía o pones en el buscador que he puesto sofistas, por ejemplo, que estamos viendo ahora. Pones sofistas y tú verás que
no. Pero viene distribuido por temas, ¿no?
Sí. Pero si no, pues, bueno, los materiales que tienes aquí, ¿no? Que te he puesto también. Bien. Es importante que nos fijamos en una cosa que se cita también en el libro, en un cambio que se produce en el siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Porque la primera filosofía, como tenéis en este esquema, podéis ver, ¿no? Tenéis delante justo aquí, ¿no? La primera filosofía era una filosofía de corte cosmológico. En el siglo VI antes de Cristo, los filósofos estaban interesados en la comprensión de cómo es el universo y sobre todo la búsqueda de la objetas, ¿no? La búsqueda de cuál es el principio último de todas las cosas, o el fuego, o los números, o tal, ¿eh? Pero en el siglo V se produce un cambio en la filosofía griega. Un cambio, por ejemplo, geográfico también, en el que insiste Moisés González, porque hasta ese momento la filosofía se había hecho en las colonias. ¿Sí? Las colonias que los griegos habían creado en el sur de Italia, o en Jonia, que es la actual Turquía, ¿verdad? Pero en el siglo V la filosofía ya se hace en Atenas, que es el lugar en el que uno, en fin, todo el mundo piensa, ¿no?, cuando habla de la filosofía griega, y después Atenas. Ahí es, en esa polis, que es la palabra griega para designar la ciudad, en esa ciudad es en donde se hace filosofía, ¿verdad? Se produce un cambio geográfico, podríamos decir. Pero más importante, se produce un cambio también en el objeto de investigación de la filosofía, porque antes era fundamentalmente el cosmos, y ahora, en el siglo V, en Atenas, el tema de investigación ya no va a ser el universo, no va a ser eso principalmente, va a ser el ser humano. Investigar asuntos que tienen que ver con el hombre. ¿Eh? Es lo que se ha llamado, por favor, y recordar esta expresión para, ¿no?, la comprensión de este capítulo, lo que se ha llamado el giro antropológico, ¿no? Como podéis ver aquí en este esquema, punto 2, filosofía antropológica, ¿verdad? Filosofía antropológica, lo tenemos aquí.
¿Qué es el giro antropológico?
¿Qué te parece con ese
título? Que no es un cambio, ¿no? De pensar en, entiendo, de los mitos a...
No, no, ya lo de los mitos está ya superado, ¿eh? Está ya superado. Cuando aparece la filosofía ya los mitos se dejan de lado.
No, entiendo que es un cambio de forma de pensar. Pero no
bien, pero si le llamamos antropológico, ¿por qué será?
¿De dónde?
¿Eh? Eso es, porque el hombre va a tener más relevancia. ¿De acuerdo? En vez de ser para la filosofía, en vez de ser absolutamente relevante el estudio del universo, del cosmos, estoy simplificando mucho, ¿no? Pero para que lo entendamos. Ahora, con estos individuos, los sofistas, los llamados sofistas, y con esta otra figura que tenemos aquí, que es Sócrates, ¿verdad? La mirada filosófica, la intención del filósofo, va a ser la comprensión del hombre. De asuntos humanos, Meire, de asuntos humanos, ¿verdad? ¿Y qué asuntos humanos van a interesar? Pues sobre todo va a haber como dos grandes cuestiones que van a interesar. Va a interesar la comprensión del conocimiento humano, de qué es conocer, de qué es la verdad. ¿De acuerdo? Ese va a ser un tema de investigación. Sí, del conocimiento humano, la comprensión de qué es la verdad. ¿Vale? Y después, la comprensión del nomos. Nomos. A ver si lo puedo poner, un momento. Porque esta palabra la voy a poner aquí. Es muy importante, ¿verdad? Bien. Vamos a ponerla aquí porque quiero señalar este concepto. El concepto de nomos, ¿verdad? Significa esa palabra ley. Sí, ley en griego. Norma, y sobre todo ley o norma de la ciudad, de la polis, ¿no? De la ciudad. ¿De acuerdo? Entonces ellos se van a preguntar, los sofistas se van a preguntar en esta segunda cuestión, ¿cuál es el fundamento de la ley de la ciudad? ¿De acuerdo? Dos asuntos. Uno, el asunto del conocimiento, que es la verdad. Y dos, el asunto de la fundamentación del nomos o ley de la ciudad. ¿Vale? Bien, pero para comprenderlo, para comprender la propuesta de los sofistas, tenemos que referirnos también a una serie de hechos muy importantes que se dieron en esa época. Yo voy a citar tres hechos fundamentales que ocurrieron en esa época, en el siglo V antes de Cristo. Si queréis, los podéis apuntar en vuestro cuaderno o en casa también.
¿Qué son? ¿Has dicho?
Tres hechos fundamentales que se dieron en esa época.
¿En la época de los sofistas?
Sí, en el siglo V antes de Cristo. Y que mucha gente lo vivió en Atenas, ¿no? Lo que voy a decir ahora se dio principalmente en Atenas. Primero, se dio un cierto cansancio filosófico. Un cierto cansancio filosófico. En segundo lugar, ahora desarrollamos estos tres, ¿no? En segundo lugar, se dio el llamado descubrimiento del otro. Descubrimiento del otro. Y en tercer lugar, la aparición de la democracia. Sí. Vamos a poner aquí un cuadro también que nos puede servir. Conocimiento del otro. Aparición de la Vamos a ponerlo por aquí. Bien, vamos a comentar estos tres hechos o circunstancias de la época. Estamos en el siglo V desde Cristo en Atenas, ¿no? Eso quiere decir que la filosofía ya llevaba un siglo trabajando. Los filósofos llevaban ya un siglo contando cosas acerca de la realidad. Bien, acerca de la física o naturaleza. Pregunta, a ver qué me contestáis. ¿Y habían conseguido una respuesta única sobre la realidad? No. Había muchas respuestas acerca de la argea, ¿verdad? Esto, claro, cuando se observa el hecho de que hay distintas respuestas acerca de lo mismo, uno puede decir, bueno, pues es que ya me he cansado de tantas respuestas. Incluso puedo llegar a pensar que en realidad se trata esta investigación, la investigación de la naturaleza, de una investigación imposible, porque uno dice una cosa, otro dice otra, otro dice otra, ¿no? Es muy posible que concluyamos que no podemos alcanzar la verdad acerca de la realidad. Esto es lo que pensaron algunos pensadores, algunos filósofos en el siglo V antes de Cristo. Es lo que pensaron algunos de los llamados sofistas. En particular uno del que quisiera que recordarais el nombre y su tesis filosófica. En particular, Gorgias.
En el escepticismo,
¿verdad? Sí, el escepticismo. Gorgias. ¿Eso es? Gorgias era un sofista que defendió, en relación a la verdad, una tesis muy radical. El escepticismo. ¿Vale? Estoy hablando así un poco lento para dar tiempo también a personas que están en el aula, pues a tomar notas, ¿no? Desde casa tal vez también, ¿no? El escepticismo. Voy a poner el nombre, por si no se ve bien, no se entiende bien el nombre. Voy a poner aquí, ahora. ¿Vale? Vamos a poner el nombre. Gorgias. Y aquí vamos a poner el siguiente autor. ¿Vale? Protágoras. Bien. Voy a borrar ahora esta que tenemos aquí. Y nos quedamos con el grande, ¿de acuerdo? Que es más completo. Bien. Vamos a comentar entonces este cuadro, ¿no? Que vale, repito, para el movimiento sofista, ¿no? Decía que nos vamos a encontrar con un sofista muy importante, que se llama así, se llama Gorgias, que va a defender una tesis radical respecto de la verdad, respecto del conocimiento. Esa tesis radical se llama escepticismo. El escepticismo es la teoría filosófica para la cual es imposible la verdad, es imposible alcanzar la verdad. Es imposible alcanzar la verdad. No hay ningún criterio legítimo que nos permita separar lo verdadero de lo falso. Esto es lo que dirá el escepticismo radical, ¿verdad? No hay ningún criterio legítimo que nos permita separar lo verdadero de lo falso. ¿Vale? ¿Qué criterio podríamos utilizar? Hay mucha gente que no defiende esta teoría, ¿eh? Hay mucha gente que piensa que sí podemos separar lo verdadero de lo falso. Por ejemplo, una persona religiosa, ¿qué criterio utilizará para separar lo verdadero de lo falso? Por ejemplo, la Biblia, para un cristiano igual, pues mira, sí, ¿eh? El cristiano te puede decir, sí, yo sí sé separar lo verdadero de lo falso, yo tengo que fijar en la palabra de Dios, esa es la palabra verdadera, y está la verdad en la Biblia. Para un musulmán, pues es el Corán, ¿no? Para un niño pequeño, ¿qué sería el criterio de verdad? La palabra de los padres, ¿no? Lo que le digan los padres, ¿verdad? No, es un profeta, ¿eh? Para un científico, ¿cuál sería el criterio de verdad? Porque el científico no es un escéptico, el niño tampoco es escéptico, la persona religiosa tampoco es escéptica, ¿no? Y para un científico, ¿cuál sería el criterio de verdad? Sí, el método científico, ¿no? Por ejemplo, los experimentos. ¿Es verdadero lo que nos muestra el método científico? El laboratorio, lo que se muestra en el laboratorio es la verdad, ¿no? Hay gente que, desde luego, no es escéptico, ¿no? Sin embargo, en la antigüedad, hace 2.500 años, hubo algunos filósofos que dijeron que no era posible encontrar un criterio definitivo y que todo se podía poner en duda. Parece ser que entre los sofistas el que defendió esto con más fuerza fue Gorgias. Si queréis apuntar una frase de Gorgias, muy famosa, es tremenda, ¿no?, en esta afirmación del escepticismo, dice Gorgias, no hay ser. No hay ser. Y si lo hubiera, no se podría conocer. Y si se pudiera conocer, no se podría comunicar a los demás. ¿Vale? Tres niveles de escepticismo, ¿no? El primero es el más radical, declarar que no existe la realidad, casi lo que se ha llamado una especie de nihilismo ontológico, ¿no? Del término nihil, que significa nada. O un poquito más arriba, si dices, bueno, sí, sí, existe la realidad, ¿no? Lo que pasa es que los seres humanos somos tan limitados e imperfectos que no podemos llegar a conocerla. Es un nivel un poquito menos pesimista, ¿no?, en la afirmación escéptica. Y el siguiente nivel, bueno, pues bueno, ¿no?, en todo caso, pues yo la puedo conocer de manera individual, puedo tener un contacto con la realidad, pero soy tan torpe en mis capacidades cognoscitivas, ¿verdad? Que, por cierto, eso de cognoscitivo tenemos que hacernos con vocabulario, ¿no? ¿Qué querrá decir? Cognoscitivo. Casandra. Lo cognoscitivo es lo relativo al conocimiento, muy bien, ¿vale? Por favor, vamos a hacernos también con vocabulario, ¿verdad? Lo cognoscitivo es lo relativo al conocimiento, ¿no?
¿Cómo es
cuando? Cognoscitivo. Pongo también la palabra aquí, para que la copiemos bien, ¿verdad? Cognoscitivo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo relativo al conocimiento. Bien. Pues, ¿qué diga el escepticismo? Que mis facultades cognoscitivas son imperfectas, son torpes, ¿verdad? Y no me van a permitir llegar a su propósito. El propósito de las facultades cognoscitivas es el conocimiento, alcanzar la verdad. Entonces, los escépticos en este punto vienen a ser una especie de pesimistas cognoscitivos, ¿verdad? Porque te van a decir, mira, no, es que por mucho que nos esforcemos, en el caso de la ciencia, bueno, pues ciencia, ¿pero qué ciencia? ¿La de hoy o la de hace un siglo? ¿O la de dentro de un siglo? Porque esas verdades de Einstein, de que, por ejemplo, no se puede ir a más velocidad que la velocidad de la luz, es lo que se ha creído ahora, hasta ahora, pero ya hay algunos físicos que dicen que no es cierto eso, ¿no? ¿Con qué verdad nos quedaremos? ¿Con la de la ciencia de Newton o la de la física cuántica? Porque la ciencia parece que está cambiando también. ¿O nos vamos a confiar en la fe, en unos textos sagrados? ¿En cuáles? Hay muchos textos que creen ser sagrados. Los del Islam, los de los cristianos, hay otras. En la oferta de explicaciones religiosas, bueno, el mercado de ideas religiosas es enorme, ¿no? ¿En cuál podemos confiar? O en los sentidos, que podría ser otro criterio. ¿Podemos confiar si los sentidos nos engañan? Y por cierto, ¿qué sentidos? ¿Los del ser humano o los del murciélago? Porque ahí el murciélago tiene una experiencia del mundo distinta a la nuestra, ¿verdad? El escéptico hablaría de esta manera, ¿no? Poniendo objeciones a todo criterio de verdad. Bueno, parece ser que en esta línea estaba Gorgias, ¿no? ¿Eh? Por cierto, ¿cómo se le llama al escéptico en materia de religión? No, cuidado, ateo, no, agnóstico, eso es. ¿Vale? También ahí esa palabra hay que recordarla, ¿no? ¿Hace falta que la copie o no? ¿Qué os parece? Vamos a ponerla por si acaso. Agnóstico. Bien. Escéptico en materia de religión, ¿no? ¿Eh? No es lo mismo que el ateo, ¿verdad? El ateo dice, no, no, yo ya sé acerca de Dios a lo largo. El ateo te dice, yo sé que Dios no existe. El creyente también cree saber algo, lo contrario, ¿no? El creyente cree saber que Dios existe. Pero hay alguna gente que está, en fin, como en medio, que no quiere posicionarse ni en un lado ni en otro.
De lo que no cree, lo que no ve.
Bueno, eso también lo diría el ateo. Yo como no, bueno, digo que solo creo lo que veo, como no veo a Dios, pues creo que no existe, ¿no? Pero el escéptico es como más moderado, ¿no? Te dice, pues no lo sé, no tengo ni idea de si existe o no existe. Ese sería el agnóstico en materia de religión, ¿verdad? El que pone dudas tanto a la existencia de Dios como a la afirmación de la existencia de Dios como a la afirmación de su inexistencia, ¿no? Bueno, luego hay otro filósofo griego, un sofista, Protágoras, que parece que también era en este punto agnóstico, ¿no? Que decía que sobre los dioses no se puede saber nada, y con eso, ¿qué os parece? ¿Se enfrentó a las ideas dominantes de la época o no? Sí. Porque, ¿qué creían en la época? En los dioses. No eran ateos y tampoco agnósticos. La verdad que la posición de los sofistas en este punto fue algo excepcional, ¿no? Porque la mayor parte de la gente de la época, y desde luego la historia de la filosofía, es de creyentes, ¿verdad? La mayor parte de los filósofos han defendido la existencia de Dios y casi hay que ir a la edad moderna para encontrar agnósticos, ¿no? Y desde luego al pensamiento contemporáneo para encontrar ateos, ¿no? Parece ser que a Protágoras, por decir que no se sabía si existen los dioses, que era dudoso que existieran, bueno, pues le persiguieron también, estuvieron a punto de decir, ¿no? De juzgarlo y se tuvo que marchar de Atenas, dicen algunos historiadores, ¿no? Porque era una idea, en fin, también como muy contraria, ¿no?, a las ideas dominantes. ¿De acuerdo? Bien, entonces, respecto de la verdad, aquí tenemos una teoría sofista muy importante, de los sofistas, ¿verdad? No, no. El más importante, el representante más importante es este que tenéis ahí, Gorgias. ¿Vale? Porque hubo otro sofista que defendió una tesis algo distinta en relación al conocimiento, ¿verdad? Que está, o que tiene que ver con este segundo punto que os he puesto aquí, ¿verdad? El conocimiento del otro. Bien, en aquella época, entre los griegos, sobre todo en Atenas, se dio con mucha fuerza lo que los antropólogos llaman el conocimiento del otro. ¿Qué os parece que quiere decir ese título del conocimiento del otro? Me parece que ya el otro día hablamos también un poco de utilizando este concepto. No sé si fue aquí o en otro sitio. ¿Qué será el conocimiento del otro? Muy bien. ¿Y en qué aspecto de las otras personas, Cassandra? Eso es. Muy bien. ser consciente de la diferencia entre las personas, ser consciente de que hay otros sujetos con ideas, creencias, costumbres y valores distintos a los nuestros. Y hay gente muy distinta a como nosotros somos, ¿verdad? ¿En qué? Pues en lo que habéis apuntado o estáis apuntando, ¿no? En sus convicciones, en sus valores, en sus costumbres, en su religión, ¿verdad? En su forma de ver y de sentir la realidad. Bien, pues en esa época los griegos tienen una fuerte conciencia de la diferencia, de la existencia de otros valores, convicciones y costumbres. ¿Y qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede pasar si experimentamos el conocimiento del otro en relación a lo que nosotros habíamos creído? Claro, porque si uno nunca sale de su pueblo y de su tierra y no conoce más que lo suyo, por ejemplo, en relación a Dios, pues creerá que la verdad con mayúsculas es la que él tiene. Él no ha visto ninguna otra cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si sales fuera de tu territorio, de tu pueblo, de tu ciudad, y ves a gente que tiene convicciones religiosas muy distintas, o que en relación a cómo enterrar a las personas entierra de maneras muy distintas, tú siempre lo has enterrado. Bueno, enterrar, no lo he dicho bien, en relación a qué hacer con el cadáver, ¿no? ¿Qué hacer con tu familiar muerto, ¿no? En tu cultura siempre lo han enterrado. Igual eso te parece que es la manera natural y la única legítima que tienes que utilizar para hacer algo con el cadáver de tu padre, para hacer algo con el cadáver de algún familiar que has perdido, ¿no? Pero resulta que viajas y ves que en otro lado no entierran, sino que queman a los cadáveres. Y ves que en otros lados incluso ofrecen a los cadáveres a los animales, a los buitres. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? En relación a qué hacer con tu familiar muerto, ¿verdad? Bueno, cuando tenemos conocimiento del otro, ¿qué pasa con nuestras convicciones? ¿Cómo las valoramos? ¿Qué pasa en relación con la verdad? ¿Qué creeremos en relación a la verdad? Que la verdad es una. Que hay varias, ¿bien? Que hay varias verdades. Esto es lo que pasó en el mundo antiguo, entre los griegos, ¿verdad? Que hubo un fuerte contacto con otra gente, con otras culturas, que incluso en Atenas, Atenas era una metrópoli, como ahora igual, ¿no? Nueva York o grandes metrópolis, en donde, bueno, pues encontramos gente de todos lados. Sócrates decía que no era necesario salir de Atenas, porque Atenas iba a todo el mundo. Y podías entender muy bien la naturaleza humana, observando a los que llegaban a Atenas, ¿verdad? Bien, pues el conocimiento del otro favoreció una interpretación de la verdad muy importante desde el punto de vista filosófico, que es la que os he puesto aquí, ¿verdad? Favoreció la aparición del relativismo. ¿Vale? El relativismo. ¿Qué dice el relativismo? ¿Y a qué es contrario el relativismo? El relativismo es contrario al objetivismo. ¿Vale? Vamos a poner esto también, que nos va a servir. Y lo ponemos. Bien. Simplificando las cosas, ¿verdad? ¿Qué nos dice el relativismo? Que hay muchas verdades, que no hay una única verdad. Que la verdad está ligada a las características del sujeto cognoscente. A ver ese título, sujeto cognoscente, porque ya la palabra cognoscente ha salido antes, ¿no? Entonces, Sandra, ¿qué querrá decir?
El sujeto
sujeto cognoscente. Recuerda qué significaba cognoscente. Sujeto.
Con conocimiento.
Eso es, sujeto que conoce. El sujeto cognoscente es el sujeto que conoce. Es algo en tanto que conoce, en la medida en que conoce. Por ejemplo, la gente en tanto que tiene conocimiento. Bien, pues ¿qué nos dirá el relativismo? Que la verdad depende del sujeto que puede pensar la verdad, que puede relacionarse con la verdad. Depende de las características del sujeto que se atreve a conocer. Esto quiere decir que, claro, entonces no habrá una única verdad, porque la verdad depende del sujeto cognoscente. Que tal vez una verdad sea para los griegos, otra verdad será distinta para los americanos, otra para los musulmanes, e incluso si por sujeto cognoscente entendemos las especies, ya no las culturas, ¿verdad? Y claro, podemos decir que la cultura griega tenía sus verdades, en la cultura occidental tiene las suyas, la cultura oriental las suyas, ¿no? Pero si por sujeto cognoscente, en vez de entender una cultura, entendemos una especie, entonces ya podremos decir que las verdades son distintas dependiendo de la especie que conozca. Porque tal vez los perros también conocen el mundo, no mediante la razón, pero sí mediante sus sentidos, ¿verdad? Tal vez los perros también tienen una experiencia del mundo. Y entonces podríamos decir que hay verdades distintas para cada especie animal, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, el relativismo hablará así. Se puede defender distintos tipos y formas de relativismo. Una cosa es el relativismo cultural, otra el relativismo específico, se suele decir, ligado a las especies. Otra cosa es el relativismo por sexo, por ejemplo. Igual, pues, algunas personas pues acaban diciendo, no, es que la verdad para los hombres es distinta que para las mujeres, porque cada una, en fin, cada miembro de la especie humana, el hombre tiene una estructura mental distinta y una sensibilidad distinta a la que tiene la mujer, ¿no? Entonces hay verdades distintas. O por edad, por ejemplo. Igual uno acaba diciendo también, ¿no? Es que, en fin, me resulta tan difícil entender a los jóvenes. Tengo que decir que vivimos en mundos distintos, los adultos, a los adolescentes, por ejemplo. Una cosa es el mundo vivido y entendido desde la adolescencia, y otra cosa es el mundo vivido y entendido desde la madurez, ¿no? Bueno, esa sería otra forma de relativismo. Bien, en la antigüedad, el relativista que defendió este punto de vista, parece ser con más también fuerza, ¿no? Fue, que tenéis puesto aquí, ¿no? Protágoras. ¿De acuerdo? Protágoras. Y también me gustaría que recordarais una frase de Protágoras que se cita en el libro y que tiene interés para nosotros, ¿no? La frase de Protágoras es: el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son. De las que son en tanto que son. De las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. ¿Ah?
De las que son en tanto que son.
Y de las que no son en tanto que no son. Bien, vamos a comentar un poco esta frase de Protágoras, ¿no? Los pongo aquí. Bueno, escrito un poco mal, pero ya sé, ¿no? Bien, a
pero
ver.
¿Qué ha dicho que hizo? ¿Fue quien...?
El que defendió con más radicalidad, ¿no?, el relativismo. Es el representante del relativismo en la antigüedad, ¿no?, con esa frase. Y por cierto, como Platón y antes Sócrates se enfrentaron a los relativistas, pues precisamente Protágoras fue uno de los filósofos con el que, entre comillas, ¿no?, más se metió Platón. En los escritos de Platón se ve muy bien la polémica tremenda, ¿no?, la polémica muy radical, ¿no?, que mantuvo Platón con Protágoras. ¿Qué os parece que quiere decir esa frase? Ahí se habla de un sujeto. En este caso, él no habla de los perros, ¿no?, porque no va a defender el relativismo, en fin, exactamente como específico, ¿no? Que las cosas son
según la realidad.
Eso es, ¿no? Que lo que sea real, depende de un sujeto. ¿Y en qué sujeto se está pensando? En nosotros, en el ser humano. En el ser humano. No lo he dicho antes bien, ¿no?, cuando he dicho que no estaba pensando en el relativismo específico. Tenemos un problema ahora a la hora de interpretar a Protágoras, porque no hay casi textos suyos, ¿verdad? Y no sabemos muy bien con eso de hombre a qué se estaba refiriendo, si al hombre como especie o al hombre como individuo concreto. Si estuviera refiriéndose al hombre como individuo concreto, a mí, a cada uno de vosotras, a Sócrates o a Platón, defendería ya sin duda el relativismo más extremo, más radical. Y si el relativismo tuviera problemas, como creyó Platón, y ahora comentaremos, ya lo veréis enseguida, ¿no?, si el relativismo tuviera problemas y fuera incluso absurdo, sería la forma de relativismo más absurdo. Decir que la verdad depende de mí y de ti y de cada uno de nosotros sería el relativismo individual. O tal vez no se estaba refiriendo a la persona en concreto, sino a la especie. Entonces, por eso corrijo, como lo había caracterizado un poco antes, ¿no? Y si él estuviera pensando con esta palabra, con hombre, ¿no?, en la especie humana, entonces estaría defendiendo lo que podríamos llamar el relativismo específico. Porque él nos estaría diciendo que el mundo es, la realidad es como es, porque la especie humana lo interpreta así. Porque el ser humano está hecho como está hecho. Eso es lo que quiere decir que sea medida. Es el canon de lo que hay. Es lo que pone a algo como existente. Este es el punto de vista de Protágoras. ¿Qué pasaría si estuviéramos hechos de otro modo? ¿Cómo sería la percepción del mundo si tuviéramos una fisiología distinta? Si tuviéramos unos mecanismos psicológicos de percepción y de razonamiento totalmente distintos. Uno se puede hacer esta pregunta, ¿verdad? Incluso respecto de los saberes que nos parecen más científicos y objetivos, como son los matemáticos, ¿no? Si las matemáticas son como son, ¿por qué llegamos a ellas con nuestra razón? Son las matemáticas disciplinas racionales. Eso quiere decir que llegamos a ellas mediante la argumentación, mediante el empleo de la razón. Pero, ¿y si pasara que la razón que nosotros tenemos estuviera totalmente ligada a nuestra naturaleza? ¿Me estoy expresando bien al hablar así? ¿Me entendéis? Si estuviera vinculada por completo a nuestra naturaleza, entonces igual podríamos pensar que si nuestra naturaleza fuera distinta, entonces tendríamos una razón distinta, ¿no? Y si tuviéramos una razón distinta, tal vez llegaríamos a una matemática distinta a la nuestra. ¿O no? ¿Es absurdo esto que estoy planteando? No parece, ¿no? O dicho de otra manera más gráfica, ¿no? Si existieran los marcianos y pudieran pensar, ¿tendrían los marcianos una matemática como la nuestra? Tal vez no. Si los marcianos han tenido, si existieran, ¿no?, una evolución biológica distinta a la nuestra, un soporte biológico distinto, un cerebro distinto, entonces igual tienen una razón distinta. Y si tienen una razón distinta, ¿por qué van a pensar como nosotros? ¿Por qué van a tener una matemática similar a la nuestra? Tal vez esta tesis sea absurda, ¿no? Tal vez estas ideas que os estoy proponiendo son absurdas. Puede ser, pero bueno, uno puede estar tentado en pensarlas. Puedes intentar pensarlas. Puedes igual concluir que la verdad es algo a lo que tú llegas, dependiendo de la naturaleza que tienes. Puedes pensar, ¿no?, que tu manera de interpretar la realidad depende de la estructura de tu psiquismo, del funcionamiento de tu mente, del funcionamiento y más en general, no solo de tu mente, también de tu cuerpo, y en definitiva de tu naturaleza. Y el aspecto del mundo que nosotros experimentamos está ligado a nuestra propia naturaleza. Somos, en cierto modo, nosotros los que ponemos el ser. Esto es lo que nos está diciendo Protágoras. No quiero tampoco que profundicemos mucho en esta idea, ¿no? Porque no es igual como en el momento, ¿no? Simplemente lo podemos recordar de esta manera un poquito sencilla, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas porque es el hombre el que se encarga de interpretar la realidad. Y esa interpretación de la realidad que hace el hombre la hace a partir de su constitución, a partir de cómo está hecho, a partir de su naturaleza, de los mecanismos de su mente, de los mecanismos de su cuerpo. ¿Vale? Si uno defendiera el relativismo cultural, hablaría un poquito de otra manera. En el fondo igual, ¿eh? Pero precisaría las cosas de otro modo. Y diría, no, pues es que, claro, ¿no? No podemos salirnos de nuestra cultura. Entonces nosotros pensamos a la manera occidental. Y nos parece que los musulmanes, pues en fin, ¿no? No los entendemos. O los aborígenes australianos. Es otro mundo, el suyo, de los aborígenes australianos. O el de los indígenas, en fin, brasileños, ¿verdad? Están ahí en el Amazonas con una interpretación de la realidad que no tiene nada que ver en absoluto con la nuestra. Y cada, ¿verdad?, cultura tiene su mundo. Es la medida distinta del mundo. Porque son reglas de medir distintas, la nuestra, la occidental, que la de los musulmanes, que la de los griegos antiguos, ¿verdad?, que la de la gente del siglo XXV, si es que hay gente entonces, ¿verdad?, en ese siglo. Esa sería otra forma de relativismo, el relativismo cultural, pero que insistiría en lo mismo, ¿no?, en este punto de vista. Esto es lo que nos dice el relativismo, ¿eh? La teoría contraria al relativismo se llama, lo he puesto aquí, objetivismo. Y es la teoría que te dice, no, eso no puede ser. Hay una única verdad, ¿no? Hay una única verdad. Y esta será la tesis que defenderá Sócrates primero y luego Platón, ¿verdad? Bien, ¿cómo podemos caer en el relativismo? Pues de distintas maneras. Una puede ser esta, ¿no? Por concebir, bueno, por descubrir al otro y comprender otras culturas, sobre todo en relación al relativismo moral. Os decía antes que hubo una cuestión que interesó sobremanera, ¿no?, en aquella época, además de la del conocimiento, que fue la de la fundamentación de la ley, la de la fundamentación del nomos. Y a la pregunta, ¿de dónde vienen las leyes de la ciudad? ¿Por qué hay que respetar esas leyes? ¿Cuál es su legitimidad? ¿Por qué tenemos que tratar a los demás como les tratamos? Por ejemplo, haciéndoles algunos esclavos, como lo hacían en la antigüedad. O a las mujeres, ¿por qué no les dejamos a las mujeres que participen en política? Es lo que ocurría en el mundo antiguo. Las mujeres no participaban en política. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de eso? Y estas personas lo investigaron. Se han dado distintas respuestas al fundamento de la ciudad, al fundamento de la ley, perdón, de la ciudad, del nomos, al fundamento de la ley. La ciudad, eso es el nomos. Hay tres respuestas muy importantes que se pueden ofrecer, ¿verdad?, a la pregunta por el fundamento de la ley. Y ocurrieron en el mundo antiguo, ¿eh?, entre los griegos. Una explicación puede ser, bueno, es que nosotros hacemos lo que hacemos porque así lo quieren los dioses. Los dioses como fundamento de la ley. Esto es lo que decían los griegos en la época antigua, en la época de la actitud mítica. Y es lo que dirá también la respuesta religiosa, ¿no? Aún ahora, pues hay gente que dice, bueno, pues las mujeres deben llevar velo. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Pues porque lo ponen en el Corán, según algunas interpretaciones del Corán, claro, ¿verdad? ¿No? Es posible utilizar los textos sagrados, la supuesta palabra de Dios, para justificar la ley, las costumbres, ¿verdad? Las costumbres. Los griegos antiguos dieron también esa explicación. Otra posible explicación sería decir, la ley moral, ¿no?, la ley de la ciudad que tenemos que seguir, tiene que descansar en la naturaleza, es la ley natural. La naturaleza como criterio de lo bueno, como criterio para separar lo bueno de lo malo. Lo bueno es lo natural y lo malo lo antinatural. Esto también lo dijeron en la antigüedad, ¿eh? También hubo pensadores en la antigüedad que utilizaron la naturaleza como criterio para decidir qué es lo que hay que hacer. Ese será el caso de Aristóteles, ¿verdad?, por ejemplo, en cierto modo también de Platón, en cierto modo, ¿eh? Esto ya lo matizaremos después, ¿eh? E incluso es lo que dijeron algunos sofistas, sobre todo los llamados sofistas de segunda generación. Algunos se citan en el libro, Trasímaco, por ejemplo, que se atrevieron a decir cosas como, en fin, muy fuertes, ¿no? En fin, nos llama la atención ahora, porque son, bueno, tienen consecuencias que igual ahora no nos atreveríamos a aceptar, porque las consideramos claramente inmorales, ¿no? La ley del más fuerte. ¿Qué ley es la que tiene que dominar en la sociedad? La ley del más fuerte, porque es la ley que domina la naturaleza. Esto es lo que dijo Trasímaco. Y la ley del más fuerte no domina, domina la masa, la muchedumbre, dice él, ¿no? Que se une otro con otro, los débiles se unen para crear las leyes que favorezcan el igualitarismo, ¿no? Trasímaco parece que estaba en contra de eso, el igualitarismo. Y creía que el mejor, el más excelente, el más poderoso, el más fuerte, tendría que dominar al más débil. Como ocurre entre los leones, como ocurre en el mundo de los animales. Le pareció a él que en el mundo de los animales, en el mundo de la naturaleza, en el mundo de esos individuos donde no está presente la sociedad y están presentes las fuerzas naturales, pues parece que ahí domina el egoísmo, domina la ley del más fuerte. Y creyó Trasímaco, un sofista de segunda generación, creyó que eso es lo que tendría que ocurrir en el mundo humano también. Claro, nosotros en el siglo XX, en el XXI estamos ahora, pero sobre todo en el XX, sabemos que estas ideas son muy peligrosas, ¿no? El proponer que domine el más fuerte. ¿Por qué? Estás haciendo así con la cabeza, Cassandra. ¿Por qué te parece que son peligrosas? Bien, y tenemos alguna experiencia política en el siglo XX de llevar muy lejos esta idea de que deben dominar los más fuertes, ¿sí? El fascismo y más, bueno, la ideología, el nazismo, ¿no? La ideología nazi, ¿no? En el siglo XX hemos visto un sistema, vamos, una ideología política que ha intentado llevar a la realidad política y social, ¿verdad? Esta tesis del más fuerte como principio de la ciudad, como principio rector de la sociedad. Y hemos visto la catástrofe a la que ha llegado, ¿verdad? Ha llevado esa afirmación, ¿verdad? En el mundo antiguo, entre los sofistas, hubo algunos sofistas que hicieron esta propuesta. O cabe una tercera posibilidad a la hora de interpretar la ley. Cabe decir, la ley de la ciudad no depende de los dioses y tampoco de la naturaleza. Es una consecuencia de la voluntad humana. Es una consecuencia de los avatares y las circunstancias históricas, culturales, sociales y políticas del ser humano. La ley de la ciudad es, esta palabra es muy importante, convencional. Es una construcción humana. Y desde luego hay algunas leyes que son así. ¿Me podéis decir, y terminamos enseguida, me podéis decir algún ejemplo de leyes humanas que sean claramente convencionales, hechas por nosotros y no vienen por los dioses? Por Dios, ¿no? Ni tampoco son expresión de la naturaleza. Leyes que determinan qué hacemos los seres humanos. Sandra, vamos a saludarnos un momento. ¿Cómo nos saludamos tú y yo?
Hola.
Hola, ¿no? Eso entre nosotros es la costumbre, ¿eh? Y también estoy, no me veis, pero estoy alargando la mano, le he dado la mano, ¿no? Esto de darnos la mano, esta manera de saludarnos, ¿no? ¿Qué es? ¿Es una norma que depende de los dioses? ¿Nos saludamos así porque lo dicen los dioses? No. Y no pone la Biblia, ni en el Corán, ni en ningún texto sagrado que tengamos que saludarnos así. ¿Nos saludamos así porque la naturaleza exige que nos saludemos así? ¿Porque está en nuestros genes? No. Si vamos a otros países, vemos que la gente se saluda de otra manera. Nos podemos dar besos en la mejilla, por ejemplo, frotar la nariz, como dicen que decían que hacían los esquimales, ¿no? Pero nosotros nos saludamos dándonos la mano. ¿De qué depende entonces esa manera de saludarnos? De las personas, de las culturas. Es convencional. Es convencional. ¿Y el ir por la izquierda o por la derecha es convencional o natural?
Convencional.
Convencional, porque es consecuencia de un acuerdo entre la gente, ¿no? ¿No? ¿Eh? Y que en el ajedrez, pues la torre se mueva como se mueve, ¿eso qué es? Convencional, ¿no? Bien. Podemos preguntarnos, oye, ¿y eso de convencional vale para todas las leyes o solo para cierto tipo de leyes? En el mundo antiguo hubo algunos autores que creyeron que vale para todas las leyes. Eso fueron los sofistas. Sobre todo los que defendieron el relativismo moral. Acabaron diciendo, todas las leyes son consecuencia de decisiones humanas. Ya está. No es porque los dioses lo quieran. ¿Qué? No es porque los dioses lo quieran que nos duchamos vistiéndonos. Quiero decir, nos duchamos, perdón, lo que estoy diciendo. Que nos bañamos cuando vamos a la playa. Nos solemos duchar desnudos, ¿no? Desnudos. Pero cuando vamos a la playa, la mayor parte de personas, ¿cómo nos bañamos? Con ropa, con poca ropa ahora, ¿no? Con un bañador, pero utilizamos un bañador. Hay algunos que no, que se bañan desnudos, los nudistas, ¿verdad? Bueno, pero la mayor parte de gente nos bañamos con bañador. Pregunta, ¿por qué nos bañamos con bañador? ¿Porque lo quieren los dioses? ¿Porque es lo natural? Incluso los nudistas vienen a decir más bien lo contrario, que lo natural sería bañarnos desnudos por completo cuando estamos en la playa, ¿no? Bueno, los relativistas, al modo de Protágoras y de, en fin, los sofistas de esta época, dirían que eso es producto de la convención, ¿eh? Y que todas las leyes son así. Todas las leyes son consecuencia de las convenciones humanas. Esa sería la tercera posibilidad, que corresponde al relativismo moral de la época. ¿Vale? Bien, ya no nos da tiempo de seguir más, pero el próximo día veremos cómo Sócrates y Platón están en contra de esto, ¿verdad? Están en contra del escepticismo, están en contra del relativismo y van a proponer una filosofía que intente superar las dificultades que trae consigo el escepticismo y el relativismo sofista. Y hablaremos también del último punto, de la aparición de la democracia y el valor de la palabra, y de cómo los sofistas utilizaron la palabra y le dieron valor a la palabra de un modo que a Sócrates y a Platón les pareció inadecuado, les pareció incorrecto e incluso peligroso para la polis. ¿Eh? Bueno, yo quería haber avanzado un poco más, pero no nos ha dado tiempo a continuar con Sócrates. El próximo día, entonces, hablamos de Sócrates y empezamos un poco a Platón, en la filosofía de Platón. Empezamos a ver la filosofía de Platón. ¿De acuerdo? Bien. Para casa, hay un texto muy importante que os voy a pedir que leáis con cuidado desde ya, ¿eh? No lo veremos el próximo día, pero es un texto muy importante. Que es el mito de la caverna. ¿Vale? Es un texto de Platón. Es para mí el texto más importante de Platón.
¿Qué pasa?
A ver. Os digo la página. Está en la edición nueva, en la página 99, el texto 8. El mito de la caverna. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo quiero que veamos un poquito de Sócrates, que terminemos estos comentarios sobre el movimiento sofista y empezamos Platón. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues que vaya bien la semana y que leáis con atención y cariño el texto de Platón, porque es un texto magnífico, como veréis, ¿eh? ¿Vale? Venga. A ver si la semana que viene podemos empezar a la hora en la tutoría virtual y la informática, en fin, no es un obstáculo para nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pues termina ya la...